Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte una semana más con Juana Lloret.
Hola, muy buenos días, encantada.
Sari en el control y Esperanza Martínez que les habla. Y vamos a cambiar la música enseguida porque vamos a escuchar a Bebo Valdés y Federico Britos, que son pianista el primero y el segundo un gran violinista, una música muy agradable de escuchar.
Sí, mucho más que nuestra cabecera, que es dinámica.
Vamos a dejarla ahí un poco y nos vamos relajando. Bueno, pues ¿te parece que empecemos comentando la exposición del IBAM en su nueva etapa? Porque fuimos el otro día las dos y la verdad es que esperábamos encontrar ahí, bueno, a ver, descubrir un poco qué camino va a llevar el IBAM a partir de ahora con este nuevo director.
Claro, ha cambiado la dirección y ha cambiado también pues la idea de la exposición. Es una exposición de fondos del IBAM, se llama En Tránsito. De momento tienen tiempo para verla porque va a estar hasta el 30 de agosto. Y les digo un poquito de la exposición.
Pues sí.
La idea que tienen es que vivimos en tiempo de cambio, iniciamos nuevos caminos pero sin perder la memoria. Entonces hay caminos quizás un tanto angostos, difíciles y ambiguos, pero no nos molesta que así sea. No creemos en las certezas ni en las convicciones férreas. Apostamos por el movimiento, la mutación y la transformación constante. Esta es la idea genuina de esta exposición, que lo dicen en sus folletos.
Y a mí me parece una idea estupenda. Así en teoría queda fenomenal, ¿verdad?
Sí, es una acumulación de un grupo de fotografía, pintura, vídeo y escultura. De gente, pues, de primera fila, efectivamente.
Muy reconocida, desde luego.
Sí, sí. Está Bruce Newman, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Carmen Calvo, Richard Serra, entre otros muchos.
Pues yo les quería decir un poquito cómo se ha llegado a este momento, porque hasta ahora el IBAM hacía 27 exposiciones anuales y ahora va a hacer 18 menos, o sea, nos quedamos con 9. La idea del director, que es José Miguel Cortés, que es doctor en filosofía, tiene 59 años y es profesor de teoría del arte, pues es mantener, hacer exposiciones con los propios fondos del museo, utilizando, bueno, no es utilizar la palabra, sacando a flote, digamos, exponiendo cosas que hay gente que a lo mejor no ha visto o que hemos visto muchísimas veces, que tienen unos fondos extraordinarios y que están muy, muy reconocidos. Además, a mí esto me asombra porque, por ejemplo, en la entrada hay una cinta sin fin de estas pequeñitas, estrecha, que yo te dije cuando llegué, oye, ¿esto qué es? ¿Para separar ambientes? Y resulta que es una cinta sin fin que quiere decir pues que lo de fuera entra adentro y que todo está en tránsito. Por eso le han puesto, bueno, no por esto, este cacharro, voy a decir yo, que está ahí en la entrada, sino porque es una cosa simbólica. Pero a mí, la verdad, pues me llamó mucho la atención.
Pero está bien, porque en el hall lo han distribuido de tal manera que han dejado una zona diáfana estupenda para colocar esculturas o cualquier otro tipo de o alguna pintura o algo. Está fenomenal. A mí me gusta.
A mí me gusta.
Lo que no me gusta es lo que han puesto.
Pues eso digo yo, que además sí que
no
es
me gusta
verdad
nada.
Que divide las dos cosas y como además dice, es una cinta que estás en movimiento. Pues no está en movimiento, está parada. Y ya ni siquiera se usan este tipo de cosas en muchas fábricas. Está ya un poco de moda. Vamos a ver si a lo mejor también es un poco arqueológico. aunque sea moderno.
Bueno, yo también veo bien que, puesto que estamos en una época un poco, estamos en crisis, se da poco dinero para todo lo que es la cultura, pues oye, todos los fondos que se tienen en los museos, que ahora es lo que se está haciendo, se saquen para hacer exposiciones. Oye, muy bien, me parece estupendo. Ahora, la exposición en sí, pues tiene una serie de esculturas que...
que a lo mejor no nos gustan demasiado.
No.
Mira, antes de volcarnos en la exposición, quería decir que la idea de José Miguel Cortés es abrirse al Mediterráneo, y eso me parece muy bien. Uh-huh. Me parece que abrirse al Mediterráneo, abrirse a otros museos, a las universidades, esa es la idea que él tiene ahora, darle la vuelta a la tortilla. No ser lo de antes, darle la vuelta en plan opuesto y dedicarse a otras cosas que tengan a lo mejor más profundidad, porque otras exposiciones de tipo moda y tal pues no están en su cartera de pedidos, digamos. Y luego, pues eso, comisariar las exposiciones con los propios conservadores, con la gente que trabaja en el IBAM, con la gente que no ha salido de aquí, que es el equipo técnico, que
pues
realmente...
Claro que sí, si se rodea de gente buena,
sí,
porque tienen que...
Saben, claro, porque ampliar, hay que quitarlas,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues claro, los que son más de otro tipo político, como le queramos llamar, pues esos ya se han ido fuera y han venido otros. De todas formas, es un director que ha sido... Bueno, que han hecho como las primarias en los partidos políticos. Han hecho una selección y ha resultado él de esa selección.
Hombre, yo le doy un voto de confianza porque
claro
ha tenido
sí.
el valor de decir, oye, la sala principal del Museo del IBAM, que estaba dedicada a Miquel Navarro, no. Esto es una sala donde hay que llenarla de otro tipo de exposiciones, que porque es la sala principal
claro
de,
sí.
del museo.
Pues fíjate, la sala Miquel Navarro pues ha tenido sus más y sus menos con este señor, con Miquel Navarro, que hizo una donación cuando estaba Amparo, Consuelo Ciscar de directora, pero decía que esa sala permanecería su obra, sería una sala permanente dedicada a su obra, siempre que se hiciese la ampliación. Como la ampliación no se ha hecho ni sabemos cuándo se va a hacer, el director ha decidido vaciar la sala, para mí, con buen criterio, porque es la mejor sala, más bien es la número uno del edificio, uh-huh. y es a dedicarla a las exposiciones más interesantes. Sigue conservando su nombre y el día de mañana, cuando haya más posibilidades económicas, pues ya se hará una permanente de Miquel Navarro. Pero no tenemos un museo tan grande como para dedicarle una sala a él. Uh-huh. Esa es la verdad, por mucho que ha donado, y es verdad, que
ha donado una obra extensísima,
muchísimo.
Sí,
de
sí.
todas formas, está presente
que
en
se
esta.
Le agradece a Miquel Navarro,
claro.
Que nos gusta también.
Sí que nos gusta también, además, uh-huh. sus urbanismos, sus ciudades, sus cosmopolitismos, estos tienen
cosas muy interesantes.
Gracia. Uh-huh. Pero bueno, en este momento estamos en otra época y hay que... pues renovarse un poco.
Claro que sí, da gusto el cambio, ¿eh?
Pues si te parece, oigamos un poquito de música y hablamos un poco más de la exposición.
Perfecto.
Oye, Juan, y vamos a contarles a las personas que nos escuchen cómo estuvimos tú y yo el otro día viendo esta exposición, porque fue una visita guiada y iba a ser un mínimo de 30 personas, pero éramos como tres veces más, ¿no?
Bueno,
porque
tengo
no
que decir en honor de este nuevo director del IBAM que tiene un poder de convocatoria
pues
extraordinario,
sí.
¿eh?
Pues sí, sí.
La inauguración de esta exposición en tránsito fue multitudinaria y la visita guiada, a la cual yo suelo ir al IBAM a visitas guiadas, era desbordante de gente que había, ¿eh? Con lo cual, oye, chapó, porque tiene ese arte de... o a lo mejor tiene un interés que nosotras, por ejemplo, personalmente yo no lo acabo de ver, lo que estaba viendo con ese interés de ver y de que me pareciera fantástica, como decía el chico que nos iba guiando por la exposición, una escultura hay en la, nada más entrar a la primera sala, que es pues un cuadrado blanco y por encima tiene haciendo una pirámide de pirita o de con lo que se construye las calles.
Sí, es como si fueran los restos de algo.
Bueno, pues es eso, esa escultura que me diga fantástica, yo la verdad sinceramente o soy muy burra o no me gusta nada.
Son como los desechos de la sociedad. Porque como estamos en tránsito, pues eso es lo primero. Una escultura que está tapada por un montón de restos, que pueden ser restos de una mina, ¿no? Trocitos de, como de lo que tú has dicho, de pirita o de alguna cosa de estas. Pero ya en la explanada ya empieza la exposición.
Efectivamente, sí. ¿Otro sitio que van a utilizar para ampliación del museo, la explanada?
Que me parece buena idea, porque ya entras viendo, mira, te digo, la chabola solar que es de Margerica Potroc.
Hala, coméntala, venga.
Pues entre las dos la comentamos porque nos quedamos tan impresionadas. Por a mí me parecía, y hace días que la había visto porque estaban montándola, pero yo dijo, ¿esto qué hace aquí? Si esto parece una caseta de obras de estas que cuando hacen una obra, pues es el despacho provisional donde se pueden ver los planos o hablar un poco o reunirse para comentar cómo van las cosas. Y es eso, tal cual, porque como estamos en tránsito, pues
mira,
es así.
Efectivamente, a mí me parece lo mismo, ¿eh?
Claro.
Pero el chico que nos iba, que era un buen profesional, ¿eh? Porque hizo muy bien toda la exposición guiada, dijo que esta obra estaba inspirada en las chabolas de Colombia o de Venezuela, no lo sé exactamente. Bueno, yo desde luego, mucho arte, no le encontraba por ningún lado. Ya digo que no sé, o debo de reciclarme o...
No, quizás es para que sintamos nosotros la sensación de cómo se está en una chabola.
Porque, me encanta.
Porque esta es la única...
La versión.
Claro, es que fíjate, yo creo que todo esto es tan conceptual que como estamos de mudanza, que vivimos tiempos de cambio, de movimiento y todo eso que ha dicho, pues después de la cinta transportadora, que por cierto es de Serge Spitzer,
muy bien,
que lo tengo aquí apuntado porque si no, no me acordaría, pues tenemos esta chabola solar, porque tiene también una placa solar. Y tiene una mini maqueta hecha de trocitos de madera o de colores y tal, que bueno, eso me hizo gracia. Porque es verdad que las chabolas es tristísimo para el que las viva, pero estéticamente te produce una sensación a veces incluso agradable por el colorido, por la irregularidad en algunas cosas. Hombre, por ejemplo, la fotografía que hay dentro, que sí, también son casitas de este tipo, pues si tú le pones fantasiosamente o virtualmente un cristal en un determinado sitio, un color o un tal, sale una especie de collage que es artísticamente tiene una gracia, estéticamente te puede resultar agradable. Pero aquí solamente se trata de ese recuerdo de las chabolas, y realmente es triste que haya chabolas. Y como hay tantas en el mundo, pues es la pena que las tenemos ahí.
Muy bien, pues si quieren, seguimos recorriendo la exposición.
Sí, pero vamos, te voy a decir antes una cosa, porque he estado mirando lo que es el arte conceptual. Y el arte conceptual dice que lo más importante es la idea. Es más importante la idea que el objeto. Y en este caso, pues por eso te digo que a lo mejor es para crear en nosotros sensaciones. Porque si tú no te meten en un sitio así, que parece como, pues eso, como una chabola, pues...
Realmente el arte también es una provocación, ¿eh?
Sí.
Y en este caso hay bastantes obras que es una provocación. Luego hay otras que me han encantado, ¿eh? Y yo en el fondo recomiendo una visita al Iván para que vean esta exposición.
Y de verdad, esto fue naciendo en los años 60, Juani, contra el formalismo. Y tiene algo que ver en esto la filosofía de Kant. Fíjate, es que hay muchos conceptos aquí metidos. Y uno de sus representantes más conocidos es Jackson Pollock, que nació en Wyoming y murió en Nueva York. Murió muy joven. Él hacía expresionismo abstracto y murió a los 44 años después de tener un accidente. Este es un pintor que empezó a hacer cosas de este tipo y por eso tiene el valor histórico y la recurrencia a su nombre. Y bueno, le han hecho exposiciones en el MoMA y tal. Pero ahora vamos a volver al nuestro, al del IBAM. Y aquí lo han hecho en tres bloques esquemáticos. En el primero, la figura central es la que tú has dicho, que es la... se llama Buceando entre los escombros, esa zona. ¿Y qué te llama más la atención?
Pues no, que hay documentales que yo no le veo tampoco arte, ¿eh? Le veo, pues eso, un documental de una obra que están haciendo, que están destruyendo, pues una pared, o que están, una pala que está tirando un edificio viejo. Bueno, como obra testimonial, bien, pero como arte, pues eso no lo encuentro tampoco muy...
No, pues nosotras la verdad idóneo. Es que no estamos en ese camino. Aparte de los tres bloques que se titulan, como les hemos dicho, Buceando entre los escombros, Mutaciones y el tercero, Cartografías, Identidades fluidas, los artistas que ya les ha comentado Juan y los que son bastante importantes. Y bueno, esta exposición pues nos muestra caminos por donde va a ir el IBAM a partir de ahora. Eso sí, se inicia en el 2015 de esta manera y ya veremos a dónde nos lleva. Así que
esta exposición va a estar bastante tiempo.
Va a estar mucho tiempo.
Sí, exactamente. Me parece que va a estar hasta agosto.
Hasta el 30 de agosto. Olé, o sea que todo el verano no pueden perdérsela porque van a tener tiempo de sobra para verla. Y habrá muchos días gratis.
Y visita guiadas creo que también, ¿eh?
Yo creo que también es interesante también verlo de esta manera.
Siempre te dan ideas y te abren un poco pues perspectivas que no tenías claras. O te dan también... pues, ¿por qué el autor ha hecho esto? Que hay veces que no se entiende. Tampoco el arte hay veces que hay que entender mucho. Simplemente es una sensación que te crea, ¿eh?
Y también es interesante saber lo que se está haciendo en el mundo. Y por qué el IBAM tenía antes un nombre que parece que ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Y a ver si ahora lo recupera con estas, no sé, con estas nuevos impulsos. Y hasta ahí llegamos por hoy para el IBAM,
claro.
¿Te parece?
Les recuerdo que el domingo es gratuito y que el resto de la semana se pagan 2 euros.
Pues nada.
Que tampoco es...
No es tampoco mucho. Tenemos que acostumbrarnos a ver exposiciones. Van a hacer de todas formas algunas más y es interesante. De todas formas, no crean que no nos ha gustado nada. Hay cosas que sí nos han gustado.
A mí Juan Muñoz me encanta. Cristina Iglesias también.
Describe un poco lo que han hecho ellos, como muestra que hay ahí.
Pues Juan Muñoz lo que ha hecho es como un círculo de acero corten que parece un reloj de sol, muy bonito. Y Cristina Iglesias ha hecho como unas puertas o como un libro que se abre que parece... Ay, no me sale
ahora mismo
la palabra.
Pues que tiene dos cosas. Por un lado es todo de acero corten y por el otro lado tiene cerámica. Y es como una página de un libro, ¿no? ¿Querías decir
sí, tú? Sí, como una página de un libro, sí. Esas dos me han gustado mucho. Iturralde también me gusta.
Pues ese Iturralde lo hemos visto muchas veces, que está colgado en el techo, que puede ser como una gran lámpara.
Sí, aunque el que nos dirigía la visita nos dijo que era como una cometa. Bueno, pues otra perspectiva, otra
pues sí,
idea.
Es bonito. Y también nos gustó una especie de animal, como un esqueleto que hay, metálico, que está hecho luego con los lomos como de cristales.
Sí,
con cristales.
Un dromedario o algo así.
Y
sí.
Te recuerda, pues estéticamente es agradable. Así que bueno, algo más nos gustó de ahí.
Sí, sí.
El resto no es de nuestro gusto, pero hay que verlo todo.
Sí, los documentales, nada, ¿eh? No le encontré nada.
Yo
nada.
Y no sé, cartografías a mí no... Si se refiere a las que al mapa que hay dibujado en unos colchones pequeñitos, para mí cartografía es otra cosa, pero bueno, ahí lo dejamos.
Bueno, también hay una pared de varios cuadros de Miquel Navarro, de chimeneas y de construcción. Y
son dibujos en color.
En relación con la exposición, con el nombre de la exposición.
Y también este otro objeto que había, como una escultura de barro, ese sí que nos gustó mucho.
Sí que es verdad, ese ya lo habíamos visto también.
Lo habíamos visto.
Sí, pues son a base de ladrillos, es como una medusa que tiene muchos tentáculos.
Sí.
Y está hecho a base de ladrillitos de cerámica, está bien, está
muy
bonito.
Bien hecho, sí. Está como churros cuadrados entrelazados, como haciendo una medusa, como tú dices, y además tiene gracia. Así que, ¿dejamos el IBAM con un poco de música?
Sí, sí.
Vamos a dejarlo. Thank you.
Mira, una cosa interesante que quiero decir para esta semana es que la Biblioteca Valenciana se cumple 30 años de su creación.
Ah, sí, me parece.
Está en San Miguel de los Reyes.
Van a hacer muchas más visitas y una exposición súper interesante.
Exactamente. Pues mira, la exposición exhibe más de un centenar de códices, incunables y ediciones curiosas del siglo XV hasta la actualidad. Está, entre otras cosas, el primer incunable literario impreso en España, que se llama Les Obres et Trobes de en la Ors de la Verge María, que fue publicado en Valencia en 1474. Luego, también como cosa curiosa, en Játiva se ve la presencia, durante la presencia de los árabes, pues se convirtió en el centro fabricante de papel en Europa a partir del siglo XII. Uh-huh. Eso también está expuesto como...
Pues muy interesante.
Sí, como curiosidad. También se recuerda el siglo de oro de las letras valencianas, Ausias March, Janot Martorell, Jaume Roig o Roís de Corella. Y en la sala capitular se exhiben algunos de los 51 incunables, como la edición Príncipe del Vita Christi de Sor Isabel de Villena. Me parece interesantísima la exposición, ¿eh? Luego también hay una sección para el cómic, como El Guerrero del Antifaz, Pumbi, etcétera. Todo pues esto en la exposición que hay en San Miguel,
de los Reyes. Que se puede acceder muy fácilmente con el tranvía también, porque te deja muy cerquita. O sea que aunque no vayan con el coche, no hay ningún problema.
Y el que le guste andar, paseando,
pues estupendo.
Es un paseo genial.
Sí, es un paseo estupendo. Oye, pues me parece que es una cosa a tener en cuenta. Otro día hablaremos más de la biblioteca.
Muy bien.
Hay que decir muchas cosas de ella.
Pues sí.
Oye, 30 años han pasado ya, fíjate. 30 años. Dios mío.
Nada más que por visitar el claustro que hay en San Miguel de los Reyes, merece la pena ir.
Y ver la fachada, que es preciosa.
Efectivamente.
Muy bonita. Bueno, pues dinos qué más cosas podemos hacer esta semana, las más interesantes que te hayan parecido a ti.
Pues mira, yo hoy concretamente recomiendo ir al Instituto Francés, que hay cine.
Ah, muy bien.
A las 17 esta horas y a las 19:30, sí. Hay una película que se llama Huit Fois Debout, de Xavi Mollia. Es una película del 2001. Dura 103 minutos y está en versión original subtitulada en español. Y trata de que Elsa... Trata de un tema muy actual, ¿eh? Elsa se arregla para llegar a fin de mes a base de trabajillos, con la esperanza de encontrar un puesto fijo. Se presenta a entrevista con resultados desastrosos. Su vecino también busca trabajo y también son desastrosas las entrevistas que hace. Y un día Elsa es desalojada del piso donde vive y ahí empieza su vida de incertidumbre en compañía de un tiesto y una planta.
Pues mira...
Y como anécdota, es la primera película como director de este escritor, Xavi Mollia. Se la recomiendo.
Sí, es que la semana pasada no hubo cine porque como estaba lo de los atentados que hubo y tal, ahí una manifestación, por eso lo quitaron. Porque había una reunión en pro de la libertad de expresión y de todo esto que está trayendo mucha cola.
Pues mira, ahora que traes a
colación esto.
Sí. Tengo que decir que hay una valenciana que se llama Ana Juan, que hizo Bellas Artes aquí en el Politécnico de Valencia, que hay una revista norteamericana que se llama New Yorker, donde la portada sobre este atentado de Charlie Hebdo ha sido ella la que lo ha, ella y su equipo, la que lo han presentado y lo ha...
¿Y lo ha ganado?
Sí. Y sale, y es curiosísimo. Porque con tan poco se puede decir tanto. Aparece la Torre Eiffel con una base de un mar de sangre y al final de la Torre Eiffel es un lápiz.
Está muy bien.
¿Verdad que sí?
Sí. Sí, muy bien. Como
qué cosa tan simple y tan bonita.
Que hicieron también de tres torres iguales, cada una de ellas rematada por una cruz, una media luna o una estrella de David. Y la última es un lápiz también. Bueno, pues... Vamos al Instituto Francés, que hacen cosas interesantes.
Efectivamente, y luego también, pues si quieren la presentación de
música,
un libro...
Música también hay, ¿no?
Sí, pero
vamos
antes,
al libro.
Antes, exactamente, en el Colegio Mayor Rector Peset, en la Sala de la Muralla, que también está curiosa, hay a las 19 horas la presentación del libro Los caballeros y religiosos de la Orden de Montesa en tiempos de los Austrias, 1592-1700.
Me parece
interesante.
Muy interesante el tema, oye.
Y los que intervienen también. Interviene Pere Orts i Boig, que es historiador, Francisco Fernández Izquierdo, también historiador, y Teresa Canet Aparici, profesora de universidad, y Josep Cerdà i Ballester, que es el historiador y autor de la obra. Luego, Otra opción puede ser música, como decía Esperanza, en La Sapiencia.
Ay, es que a las 19:30. Siempre me acuerdo de los miércoles.
Sí, y además va a ser un concierto de flauta de Beck. De Beck, que es de pico.
Ah, mira.
Yo creo que de Beck es en valenciano.
Pues no lo sé. Ahora ya me entra la duda. Como no somos valenciano parlantes.
Y hoy otra opción también es una conferencia en el Museo del Liber que se llama Las causas y los inicios de la Primera Guerra Mundial, a cargo de Alejandro Noguera Borel, que es el comisario de la exposición temporal La Primera Guerra Mundial, 100 años, y también es el director de este museo, que es curiosísimo de ver, ¿eh?
Pues sí, es muy bonito, francamente, para estarse bastante rato. Oye, y está muy bien la conferencia esa también, es interesante.
Pues mire, toda esta opción la tienen para hoy miércoles. Mañana... Mañana es fiesta, ¿eh? Y Esperanza nos va a hablar de San Vicente.
Ah, claro, es que es la fiesta de San Vicente Mártir.
Claro, ¿qué podemos hacer?
Pues que podemos ver la procesión por la tarde y podemos hacer algún recorrido por las cosas que nos recuerdan a San Vicente, porque hay una ruta vicentina, ¿sabes? Que San Vicente de la Roqueta, por cierto, lo van a arreglar. Pero otro día les hablaremos de esta restauración porque a lo largo del tiempo va a durar y nos va a dar tema. Porque van a descubrirse una portada románica que dicen es equivalente a la de la Catedral de Valencia. Fíjate.
Interesante.
Está ahí y la vamos a poder ver gracias a esta restauración. Pero bueno, hablando de San Vicente Ferrer, que la fiesta es el 22 de enero. Cada 22 de enero y de cruces para adentro, porque ya saben ustedes que el límite de la ciudad se marcaba por unas cruces de término y ahí se queda la cosa. Ahora Valencia se ha hecho más grande.
No, que aprovecho desde aquí para felicitar a todos los sanvicentes.
Oye, pues
que
mira,
celebren ese día.
Pues me parece muy bien. Pues San Vicente era diácono de San Valero, que sabes tú que tiene también dedicada una iglesia en Valencia. Era obispo de Zaragoza, el estaba con él como diácono y fue martirizado en el 304 después de Cristo. Era Daciano el que hizo, creo, un decreto en el que había que adorar al emperador y como él estaba con el cristianismo, él fue pues martirizado. Y oye, resulta que le hicieron un martirio tremendo. Le descoyuntaron los huesos, lo despellejaron, lo pusieron en una parrilla ardiente. Pero bueno, después arrojaron su cuerpo al muladar, un cuervo lo protegió y tirándolo al mar con una rueda de molino, todavía salió. Así que ese santo que lo pasó tan re mal, vamos a celebrarlo, pero de otra manera más lúdica. Yo creo que en estos tiempos vamos a ver la procesión y luego de paso tomamos algo por ahí, ¿te parece?
Muy bien. ¿A qué hora has dicho que la procesión?
Pues la procesión no lo sé exactamente, pero es por la tarde. Debe ser pues de 6 a 7 o una cosa así. No lo sé, la verdad es que no he mirado la hora, pero bueno.
¿De dónde sale?
Pues saldrá de la catedral porque sacan un San Vicente que es, si no es plateado, tiene mucha plata y bueno, hay caballeros de San Vicente, entre algunos de ellos que nosotras conocemos y bueno, pasan por el centro de la ciudad conmemorando San Vicente. De todas formas, hará buen día o no, no lo sabemos porque está haciendo fresquito.
Frío.
Pero bueno, pásenlo bien, vayan al Iván, tómense la cervecita, vean la procesión.
Muy bien.
Vayan a San Miguel.
Claro, exactamente. Y si no, pues...
¿Y qué más?
Nada, pasamos al día siguiente, ¿te parece?
Pues sí.
¿Al viernes? Pues mira, el viernes tienen la opción de oír música en el Conservatorio Municipal de Música José Iturbi, que está en la Avenida Baleares, número 36. Y de 16 a 21 hay un masterclass de trompeta. Me encanta esto.
A mí también me gusta. Me gusta.
Y luego hay un museo que se llama Manaut, que un pintor valenciano, Manaut, muy interesante, que a mí me gustaría visitarlo. Y es el viernes concretamente habrá actuación del humorista Charles y sátiras femeninas con Estela Manaut.
Bueno, pues
y
allí,
ya aquí...
Se nos va el tiempo. Tendremos que verlo. ¿Sabes que hay casi 20 salas en Valencia de
nos
teatro?
Vamos,
nos vamos. Otro día hablaremos de otras cosas y esperamos que estén ustedes aquí con nosotras para contarles más cosas.
Adiós.
Pasearte.
Adiós.